RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Tú, yo, nosotros, ¿somos parte de una sociedad incluyente y tolerante? ¡Claro que sí! Entérate de noticias, entrevistas con expertos, motivación personal y crecimiento espiritual. Un espacio de inclusión social con visión global. Todos los viernes a las 12 del día.
Encuentro Espiritual, un espacio familiar y de fortalecimiento espiritual.
Las actuales circunstancias de la vida nos están reflejando que tenemos problemas grandes de comunicación, porque no escuchamos para entender, sino que escuchamos para contestar. Y eso agrava la relación en pareja, la relación con los hijos, la relación en el hogar, en la familia, en el trabajo, la relación en el diario vivir. La comunicación es aprender que el otro debe ser escuchado y que si yo no comparto lo que él dice, le respeto lo que él dice, así no lo comparta, pero por solo respeto lo escucho. A veces lo que hacemos es escuchar para armarnos de motivos y comenzar a buscar pelea y comenzar a buscar cómo ser contestatarios. Hoy necesitamos un diálogo abierto, sincero, tranquilo, donde nos reconozcamos con las grandezas y con las debilidades, donde cada uno podemos aportar, donde todos podemos corregir, donde todos podemos mejorar, donde todos podemos aprender o desaprender, porque también es necesario reconocer que no nos la sabemos todo, que sí somos sujetos de aprender y desaprender buenos conocimientos y los malos conceptos que tenemos, hay que irlos desechando, hay que ir limpiando el alma, el corazón y la mente para volver a sonreír y para reconocer que el otro y los otros también son importantes en nuestra cotidianidad y que nos aportan cantidades porque no estamos llamados para vivir en este mundo solos y aislados de los demás. Comuniquémonos mejor con los otros.
Hola amigos, me alegra saludarlos de nuevo. Soy Juan Carlos Mojica. Y esto es Historias que Sanen. Una sabia mujer. Una mujer muy sabia se despertó una mañana. Se miró en el espejo y notó que tenía solamente 3 cabellos en su cabeza. Pensó, creo que hoy me voy a hacer una trenza. Así lo hizo y pasó un día maravilloso. El siguiente día se despertó. Se miró al espejo y vio que tenía solamente 2 cabellos en su cabeza. Dijo, creo que hoy me peinaré de raya en medio. Así lo hizo y pasó un día grandioso. El siguiente día, cuando despertó, se miró al espejo y notó que solamente le quedaba un cabello en su cabeza. Bueno, se dijo, ahora me haré una cola de caballo. Así lo hizo y tuvo un día muy divertido. A la mañana siguiente, cuando despertó, corrió al espejo y enseguida notó que no le quedaba un solo cabello en la cabeza. ¡Qué bien! Exclamó. Hoy no tendré que peinarme. Moraleja, tu actitud, amigos míos, es todo en la vida. Alégrate cada mañana. Dale gracias a Dios por el nuevo día. Ríete de ti mismo. Acéptate. Sé bondadoso y amable con los demás. Sonríeles, porque cada persona que te encuentres tiene sus problemas. Y tu sonrisa le ayudará.
En Barreras Invisibles, nuestro invitado especial.
Un saludo especial a todos los fieles oyentes de nuestro programa Barreras Invisibles. Antes que nada, agradecerles por seguir nuestra transmisión, deseando que todos los temas que hemos tratado aquí sean de su interés y les permitan ampliar y aclarar conceptos relacionados con educación, tecnología e inclusión. Para nuestro programa de hoy, conversaremos un poco con el profesor Pedro Uriel Rojas Gualteros. Él es magíster en Pedagogía y Mediaciones Tecnológicas, es docente adscrito a la Escuela de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Alta Distancia, CEAD Ibagué, quien cuenta con una experiencia de más de 15 años en educación superior y para esta oportunidad hablaremos un poco sobre la mujer y su papel en la historia. Así que, profesor Pedro, bienvenido. Y para iniciar esta conversación, quiero preguntarle lo siguiente. ¿Cuál ha sido la importancia de la mujer en la historia?
Ingeniero John Freddy, un saludo cordial a usted, a todos los escuchas y ante todo un agradecimiento a la RV por esta nueva invitación y sobre todo en esta invitación en el mes de la mujer, como es marzo. Bueno, ante esta primera pregunta de cuál ha sido la importancia de la mujer en la historia, debemos remontarnos a la misma creación de la humanidad. Dando una mirada desde la antropología, hay evidencias que fue la mujer quien descubrió la ganadería, mientras el hombre cazaba, y fue ella quien descubrió la agricultura en sus momentos de sedentarismo, cuando ella se quedaba en su hábitat. Y muy probablemente las expresiones pictóricas, como las encontradas en las cuevas de Altamira, llamada arte rupestre, muchas de esas expresiones fueron de mujeres testimoniando la gesta de sus parejas. Y si lo miramos desde un enfoque de la religiosidad, la mujer cumple un papel también primordial desde Eva. Y aquí hay que hacer un paréntesis, o más bien una pregunta, ingeniero, parodiando a Eduardo Galeano. ¿Era Eva de raza blanca?
El profesor Pedro me hace recordar lo que expresaba Galeano en sus reflexiones sobre la concepción legal, filosófica y religiosa que dio un marco institucional a la marginación de la mitad de la humanidad, lo cual también nos trae las palabras de Aristóteles sobre las mujeres. Abro comillas, la hembra es como un macho deforme, le falta un elemento esencial, el alma. Teniendo en cuenta lo anterior, profe, y manteniendo este hilo conductor, ¿podríamos mencionar mujeres que hayan dejado una huella importante a la humanidad?
Si nos preguntamos sobre mujeres que han dejado huella en la historia, bueno, toda mujer deja huella. Pero sí hay nombres destacados y la lista es bien larga. Sí, por ejemplo, Victoria de Inglaterra, la Madre Teresa, Teresa de Ávila, Cleopatra, Juana de Arco, Isabel de Castilla. Sí, son interminables. Nosotros, en este momento se me viene a la memoria, por ejemplo, Marie Curie, Frida Kahlo, Indira Gandhi, Gabriela Mistral. Bueno, son cantidades, y fíjate que son de muchas áreas de la acción humana y desde el conocimiento. En el arte, en las letras, en la expresión religiosa, bueno, en todas. Pero entonces, estas son mujeres que dejan huella, pasan a la historia, pero hay otras mujeres que también dejan huella y han quedado olvidadas. Y me gustaría referirme a algunas de ellas, no a todas, pero sí a algunas, ingeniero, en este momento.
Claro que sí, profesor Pedro. Adelante.
Bueno, a la primera mujer a la que me gustaría referirme sería a Hipatia. Hipatia de Alejandría. En una época donde la filosofía era el caldo de cultivo y era el diario vivir en la antigua Grecia y también en Egipto, aparece Hipatia. Y como, digámoslo así, como un bicho raro, siendo reconocida como una mujer, ante todo, que aportó mucho a la ciencia, a la matemática y a la misma filosofía. Estudiosa de Platón, por eso pertenece o se clasifica en el grupo de aquellos filósofos neoplatónicos. Nace en un lugar donde la ciencia está, y en un sitio como es Alejandría, donde hay museos y biblioteca. Y ella era hija de Teón, que fue un ilustre matemático del Museo de Alejandría. Era astrónomo. Entonces Hipatia, pues mirando y parodiando a su padre, es heredera de esa gran tradición científica del museo. Pero se convirtió en una renombrada maestra que daba lecciones públicas ante los hombres, que hablaba de Platón, de Sócrates, Y esto pues se sabe porque hay evidencias escritas sobre estas situaciones. Cartas que se hacían, por ejemplo, Sinesio de Cirene. Él era uno de sus estudiantes y él escribe a su maestra, destacando su belleza, pero no solamente su belleza física, sino su belleza intelectual. Entonces Hipatia forma parte de esa élite, en ese momento considerada pagana. ¿Y por qué? Y aquí viene lo importante, porque resulta que en este siglo, estamos hablando de año 400 después de Cristo, es cuando ocurre la emergencia del cristianismo, es cuando aparece Constantinopla, aparece Justiniano, implantando las nuevas, digámoslo así, formas de pensar en torno a una religión, que es la religión cristiana. Después de tres o casi cuatro siglos donde el cristianismo fue perseguido, ahorita viene su emergencia y es cuando aparecen los grandes padres de la iglesia, lo que se denomina la época de la patrística, con Cipriano, con Cirilo, con el mismo Agustín, y esto se va inundando el pensamiento de religiosidad cristiana. Entonces, aquellos pensamientos de la antigua Grecia, de las antiguas ideas y creencias, es considerado pagano. Y justamente Hipatia surge en ese momento, con esos pensamientos, con ese pensamiento científico que es mirado desde la óptica de la religiosidad cristiana como algo no sagrado. Y esto es lo que en últimas, y aquí yo invito a todos los escuchas a que profundicemos más sobre los aportes de Hipatia a la historia, a la ciencia, a la filosofía, porque ella pues es, digamos, lo sacrificada por una turba de cristianos, ¿sí? De cristianos muy creyentes. Y ella es sacrificada, yo no quiero utilizar el término de que fue asesinada, porque es que fue la gran multitud de cristianos quienes la desmembran su cuerpo, juegan con él como una forma de escarmiento, porque tenía una doble condición, estaba hablando de cuestiones científicas, estaba hablando de astronomía, estaba hablando de la medición de los astros. Y aquí hay que decir también otra cosa importante: ella superó a su padre porque ella empezó a hacer investigaciones de astronomía. Ahí es donde están sus aportes. Y en su momento culmen, donde estaba ella haciendo esos aportes y haciendo esas exposiciones, es que fue sacrificada por la turba de cristianos. Ella se calcula que más o menos tendría unos 50, 52 años cuando ocurre su sacrificio. Y entonces yo retomo y digo, repito, e invito a los escuchas para profundizar en los aportes de esta gran mujer, ¿sí? De esta gran mujer que luchó por muchas situaciones y por el mismo derecho a la educación de la mujer.
Y para cerrar esta gran entrevista, que tiene una connotación especial, no solo porque recientemente se conmemoró el Día de la Mujer, sino porque se ha fortalecido la participación de ellas en muchos campos de la sociedad, ¿cuáles serían esas mujeres que, según usted, profesor Pedro, han sido muy importantes y que a su vez han sido olvidadas en la historia?
Otra mujer a la cual me gustaría referirme, que está un poco obnubilada en la historia, es Hildegard von Bingen, es decir, Hildegarda de Bingen. Bingen es una villa en Alemania, muy cerca a Maguncia, y para hablar de ella nos toca remontarnos por allá al año 1099-1100, obviamente plena Edad Media. Ella pertenecía a una familia noble, pero una familia muy prolífica. Ella era la décima de sus hermanos y era la menor, y sus padres, pues en agradecimiento a Dios, decidieron donarla a la iglesia, darla como diezmo, y a una edad de 8 años más o menos fue entregada a un convento. Es decir, ella no tuvo ningún tipo de elección, simplemente llegó allí porque era el designio de sus padres y era decisión divina. El hecho de estar allí pues hace que crezca en los hábitos. Obligatoriamente asume o toma los votos de esa orden a la cual pertenece, y su conocimiento, el hecho de su educación, hace que ella finalmente termine siendo la abadesa. Sí, y esa doble condición de ser hermana superior y a la vez de provenir de una familia prestante, hace que ella tenga mucha interlocución con sus superiores, incluso con el mismo Papa, y gana un respeto inmenso, puesto que ella sabe griego, sabe latín, pero se interesa por otras cuestiones muy raras para una mujer de la Edad Media. Sí, muy raras, como por ejemplo la escritura, la poesía y la investigación en ciencia natural. Ella empieza a hacer investigación en plantas y también en minerales, y escribe obras curativas. También es estudiosa de la historia. Y el hecho que uno estudie la historia incluso le permite intuir situaciones venideras. Ella tiene un sentido muy agudo de la política de la época. Y eso da a que sus charlas con nobles, pero también con prelados, hagan que le presten mucha atención. Sin embargo, ella se atreve a hablar del futuro. Ella se atreve a hablar de cosas que pueden suceder en la política de la época y en nombramientos de cargos muy importantes en el clero. Pero eso le puede traer problemas. En todo caso, ella lo hace ver como visiones. Entonces, resulta que eso que ella plantea como visiones, como aquellas luces que nuestro Señor les da, también hace que la clasifiquen y la califiquen como una profetisa. Ah, pero Hildegard profetiza, ¿sí? Ay, esto es bien importante, pero también ella es pintora y también incursiona en las artes y en un arte muy importante que es el arte musical. Siendo la primer mujer que se atreve a componer música religiosa en tonalidad para mujeres, en una época donde los cantos que se daban en las iglesias, en las catedrales, eran reservados solamente para hombres. Entonces ella empieza a escribir en tonalidades para soprano, mezzosoprano y contralto, que son tonalidades que no las da sino la tesitura femenina, y empiezan a escucharse cánticos muy bellos, y hombre, eso hace que también dentro de los prelados, y por ese respeto que le tienen, sus cantos sean aceptados. Algunos clérigos no de muy buena forma, ¿cierto? Pero para llegar a esas tonalidades tan agudas, solamente lo pueden hacer las mujeres, o en ese caso, la iglesia castraba a algunos jóvenes célibes que estaban en el convento para que su voz no engrosara. Le debemos eso a Hildegard de von Bingen. Esos cantos son hermosos, pero ella también se atrevió a escribir obras de teatro y obras de teatro impregnadas de su música, ¿sí? Eso es bien, bien, bien significativo. Y hoy incluso hoy se escucha música en iglesias y se hacen ciertas adaptaciones, porque su composición es, digamos, de gran altura. Son composiciones muy, digamos, buscan la perfección, porque no solamente escribe para voces, sino también para instrumentos.
Y por último, profe, ¿qué otro referente tenemos sobre mujeres destacadas en la historia?
Bien, y por último, quizás muchos recuerdan a Rosa Parks, aquella mujer negra que desafiante decidió no ceder su puesto en un autobús a un blanco, por allá a mediados del siglo pasado, año 1955. Sí, ella es muy recordada. Quien no se recuerda mucho es a Claudette Colvin, una niña de 15 años, también negra, que unos días antes se atrevió a hacer lo mismo que hizo Rosa Parks. También, una tarde saliendo de su colegio, se negó. Sí, ella iba con sus compañeras, pero justamente es a ella a quien le solicitan el puesto para cedérselo a un blanco. Quien lo solicita es el blanco y por obligación tenían que cederlo. Si eso no ocurría, entonces el conductor paraba la marcha y hacía parar a la persona. Si eso no ocurría, entonces ya llamaban a la policía, y eso fue lo que le ocurrió a Claudette Colvin. ¿Sí? Ella finalmente terminó en una cárcel. Dice: me puse desafiante, así que tiraron los libros que llevaba en mis piernas y uno de ellos me agarró por el brazo. No recuerdo cómo salí del autobús. Estoy transcribiendo un poco de su narración. Después de que Colvin fue puesta en libertad, hubo temor en la casa de ella. Yo me acuerdo, dice la historia, que su padre, que era carpintero, estuvo mucho tiempo y junto con los vecinos esperando la llegada del Ku Klux Klan. Fíjense ustedes entonces que estas dos mujeres, Rosa Parks y Claudette Colvin, lucharon por la equidad, lucharon por la igualdad de género, y no solamente por la igualdad de género, sino también por la igualdad racial. Y eso fue hace muy poco, el siglo pasado. Entonces, los aportes de las mujeres han sido muchos, pero el aporte y la lucha por sus derechos, por los derechos humanos, por los derechos a la igualdad, por el derecho humano de la igualdad, por el derecho a la equidad, se ha venido gestando desde mucho atrás en la historia. Agradezco pues y me despido con esto, con esta invitación a que miremos a estas mujeres que están perdidas en la historia, y que por favor consultemos, leamos y destaquemos toda su obra, todos sus aportes y todo lo que le dieron a la humanidad. Muchas gracias, ingeniero, y muchas gracias a todos. Y hasta una próxima oportunidad.
Agradecemos al profesor Pedro Vidal Rojas por compartir con nosotros sus conocimientos en temas de pedagogía, de geopolítica y de historia, y sobre todo para hacernos caer en cuenta que las mujeres o la mujer siempre ha tenido un papel importante en la sociedad desde la antigüedad, cuando se encargaba de la cosecha y recolección, además del cuidado de la familia. Al correr de los años, con muchas de las batallas que tuvo que emprender, demostró que sus capacidades iban más allá de lo que culturalmente se les impuso, sin dejar a un lado su papel predominante en el hogar como formadoras de seres humanos y eternas cuidadoras de su núcleo. Se abrieron paso en un entorno francamente patriarcal y hasta machista, que si bien no facilitó su desarrollo profesional y académico, no impidió el inminente encuentro de la mujer con la necesidad de su participación activa en todos los aspectos sociales, tales como la economía, la política, la academia, la tecnología y la ciencia, consumándose como actora y ya no como mera observadora. Mi nombre es John Freddy Montes Mora, docente de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería de Alza de Ibagué, así que sigan conectados a nuestro programa de Barreras Invisibles.
Salud Global. un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Escúchenos todos los martes a las 3 p.m. por la Radio UNAD Virtual.
Porque tu salud nos interesa. Píldoras saludables en barreras invisibles.
Cordial saludo. Bienvenidos a la Píldora de la Salud. Mi nombre es Diego Mauricio Gutiérrez, tutor de la Escuela de Ciencias de la Salud del SEAD de Ibagué, de profesión enfermero. Hoy quiero compartirles algunas recomendaciones con respecto al COVID-19 para que se hagan una pequeña idea de la importancia del autocuidado y el de sus familias. Para muchos puede parecer aburrido o repetitivo el tema del coronavirus, otros a estas alturas prefieren pensar que es un simple invento para manipular a las masas. Lo cierto es que el COVID-19 llegó y aún no podemos decir que estamos protegidos o que la amenaza desapareció. Por primera vez en mucho tiempo el ser humano se siente vulnerable y amenazado. Un año después de la pandemia, este virus ha cobrado la vida de miles de personas sin distinción de raza, credo o estrato social. Incluso hoy en día, a pesar de contar con la vacuna, seguimos expuestos al contagio. Y es aquí donde quiero hacer un paréntesis para decirles que al estar vacunado con el esquema completo, no es garantía que estemos a salvo de adquirir el virus por varios motivos. Primero, ninguna vacuna es 100% efectiva y siempre existe un margen de falla. Segundo, la vacuna es el mismo virus modificado y atenuado para que al recibirlo podamos producir anticuerpos y memoria para nuestro sistema inmune, para que en caso de que nos contagiemos la probabilidad de muerte sea menor. Pero no quiere decir que la vacuna evite que nos contagiemos. En conclusión, si a usted lo vacunaron, puede contagiarse o desarrollar la enfermedad. Así que si ya lo vacunaron o a uno de sus familiares, no piense que es inmune o que ya no requiere las medidas de prevención. Si algo ha mostrado que es costo efectivo y que funciona para evitar el contagio, es realizar el lavado adecuado de las manos con frecuencia y cada vez que salga de su casa o llegue a su sitio de trabajo, antes de tocar su cara o ingerir cualquier alimento. Sin dejar de lado la mascarilla o tapabocas, que por cierto no sirve de nada si lo usa en el cuello o si se la pasa tocándolo para acomodarlo. Recordemos que la probabilidad de contagiarnos es mucho mayor si frecuentamos lugares con gran afluencia de público. Si usted es de las personas afortunadas que aún el COVID no ha tocado sus puertas o el de la de sus familiares, no baje la guardia. El virus se encuentra circulando libremente en el ambiente y está en nuestra conducta prevenirlo. Para nadie es un secreto que ya se han identificado varias cepas diferentes del virus. Esto quiere decir que tiene la capacidad de cambiar para volver a infectarnos, a pesar de estar vacunados o de ya haber padecido la enfermedad, con la falsa sensación de que se es inmune. Debido a estas mutaciones o cepas diferentes, puede presentarse nuevamente picos de contagios, y si algo quedó demostrado es que no contamos con el suficiente personal de salud o camas en cuidados intensivos para atender un contagio que se vuelve exponencial. Como personal de la salud, quiero también contarles que el COVID-19 no solo puede ser una enfermedad mortal, también es una enfermedad que puede dejar graves secuelas pulmonares, cardiovasculares y neurológicas que aún no conocemos del todo, ocasionando múltiples limitaciones a las personas para retomar su estado de salud previo al contagio. En el peor de los casos, personas jóvenes no logran retomar sus actividades y funcionalidad previa. El mensaje debe ser claro para todos nosotros. La mejor estrategia es extremar las medidas de prevención y no bajar la guardia ante este virus mortal. Espero esta píldora sea de su agrado y hasta una próxima oportunidad.
Píldora ecológica y ambiental en Barreras Invisibles.
Hola amigos del programa Barreras Invisibles. Hoy en nuestra sección de píldoras ambientales y ecológicas abordaremos una temática muy importante acerca de la biodiversidad. Mi nombre es María Alejandra Andrade Restrepo, docente de la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y de Medio Ambiente. Recordemos que la biodiversidad, según el Instituto von Humboldt, es la variedad de plantas, animales, hongos y microorganismos. Son como las diversas formas en las que se manifiesta la vida en la Tierra y cómo estas diferentes especies interactúan entre sí con el agua, el aire y el suelo que los rodea. Estas interacciones se llaman ecosistemas. Colombia, por ser un país tropical, cuenta con diferentes climas y por ello crecen diferentes organismos. Esto genera que sea un país megadiverso. El Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, a través del Sistema de Información sobre Biodiversidad en Colombia para el año 2019, nos ubican como el segundo país en el mundo con mayor riqueza de plantas, anfibios, mariposas y peces de agua dulce. Además, ostenta la tercera posición en número de especies de palmas y reptiles y el cuarto lugar en mamíferos. El territorio colombiano alberga cerca del 10% de las especies conocidas, ubicándolo dentro de los 14 países que albergan el mayor índice de la biodiversidad en la Tierra. Entre ellos está Bolivia, Brasil, China, Costa Rica, Ecuador, India, Indonesia, Kenia, México, Perú, Sudáfrica y Venezuela. Se estima que Colombia tiene 56.724 especies, estimativo que solo incluye mamíferos, aves, reptiles, plantas con flores, helechos y plantas vasculares. Recordemos que nuestra vida está marcada por las relaciones que nos conectan con las plantas, animales, hongos y microorganismos. Estas conexiones nos permiten mejorar la vida. En la Asamblea General de la ONU, celebrada en el año 2019, jefes de Estado y de Gobierno de todo el mundo, entre ellos varios latinoamericanos, así como líderes de las Naciones Unidas, expresaron en una cumbre de la Asamblea General su compromiso para acordar en el año 2021 un nuevo marco de protección de la biodiversidad. Es así que se declaró como eje central la siguiente frase: nuestra biodiversidad, nuestra alimentación, nuestra salud. Su objetivo es establecer la biodiversidad como base de nuestra alimentación y salud y como catalizador clave para transformar los sistemas alimentarios y mejorar la salud de los seres humanos. Espero, mis amigos, que esta cápsula genere conciencia frente a las acciones que desarrollamos sobre nuestra biodiversidad. Un abrazo y nos veremos en otra píldora ambiental.
Espacio musical con barreras invisibles.
sal de la verde esperanza.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual,